Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed los que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Nuestro Señor Jesús, que entrega lo fundamental de su mensaje a la masa, sin excepciones, reserva las aclaraciones más íntimas para el grupo de elegidos. A ellos les explica el sentido recóndito de las palabras. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, y a ellos no. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que veis y no las vieron, y oír las que vosotros oís y no las oyeron. A ellos reserva la revelación más honda de su Padre. Un día, cuando tras la primera misión regresan triunfales los elegidos, vemos a Jesús estallar de gozo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y a prudentes y se las has revelado a los pequeños. Pero además, Jesús actúa con ellos de una manera muy diferente a la de un maestro que transmite a sus discípulos una enseñanza teórica. No habla como quien trata de introducir en sus cabezas tales o cuales verdades, ni como quien expone un determinado modo de ver el mundo. Desde el primer momento, Jesús les habla como compañeros de una tarea, como a miembros de una nueva familia, como a gente que va a compartir y a continuar su misión. Además, percibimos desde el primer momento que esa comunidad que trata de crear en torno a su persona tiene dos niveles: el común de la masa y el de quienes le siguen de un modo especial. Y aún entre estos hay una selección de 12, que parecen elegidos con fines y misión concretísimos. A ellos dedica la mayor parte de su tiempo. Formarles parece la misión fundamental de su tarea. Y esa formación no es en absoluto teórica. Jesús no se sienta cada tarde para ofrecerles un ciclo de estudios o una clase de teología. Les forma en la vida, haciéndoles vivir con Él. No se porta con ellos como un distante superior. Convive con todos con plena intimidad, come a su mesa, duerme a su lado, va delante de ellos, sobre todo, hacia el riesgo. Camina el primero subiendo hacia Jerusalén, apostilla el evangelista Lucas, hablando de la subida a la muerte. Desde el primer momento les lanza, además, a la tarea de predicar ellos solos. Un día envía a 72, otro a los 12 más escogidos. Y no les envía tareas secundarias. Ellos deben hacer exactamente lo mismo que Él hace: anunciar el reino de Dios y confirmar su proximidad con todo tipo de milagros. Será, les anuncia, una tarea erizada de dificultades. Les perseguirán, cerrarán ante ellos las puertas de las ciudades, sus vidas correrán peligro, pero triunfarán, porque el Padre está con ellos. Y triunfan, efectivamente, regresan felices, comprobando que hasta los demonios se les someten en el nombre de Jesús. Así, Jesús crea con ellos y para ellos un nuevo estilo de vida. La ley suprema es la libertad. Pero esa libertad no es la del pecado o la mediocridad, es la libertad necesaria para la perfección, porque el nuevo estilo de vida que enseña Jesús es un cambio total, una conversión, una metanoia, un giro total en la mente y el corazón, y un giro de 180 grados que debe llegar a la perfección. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. No les bastará pues con la justicia de los fariseos, con ella sola no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Ellos tienen nada menos que ser perfectos, como es perfecto su Padre que está en los cielos. Tal perfección comenzará por una fe total en Él, y consiguientemente un seguimiento radical, dejando todo lo demás. Para ir con Él no deberán llevar ni oro, ni plata, ni calderilla en los cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado. Es absolutamente sorprendente para su época el estilo pedagógico con que Jesús forma a los suyos. Muchos de los mejores hallazgos formativos de la ciencia moderna las empleaba ya él con la más absoluta normalidad. Los forma en primer lugar en grupo. Son muy raros en el Evangelio los contactos de persona a persona. Casi nunca conversa Jesús largamente con nadie en privado, con Nicodemo, con la samaritana. Pocas veces más tiene Cristo una conversación que no sea pública. Cree más bien en el pequeño grupo al que acepta con todas sus consecuencias. Acepta sus celos y sus tensiones, sus envidias infantiles que le llevan desde a reñir por un puesto mejor o peor en la mesa, hasta ambicionar los lugares privilegiados en el reino de los cielos. Hubo entre ellos una contienda sobre cuál era el mejor, y él les dijo: los reyes de los gentiles los dominan y sus príncipes se llaman bienhechores. No así vosotros, sino que el mayor sea como el menor y el que manda como el que sirve. Los hace además trabajar juntos. Cuando los envía a la misión, los hace de dos en dos. Cuando elige testigos de su triunfo o su dolor, se lleva a tres de ellos. Excepcionalmente, a Judas le da en la cena un encargo que debe cumplir en solitario: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque el pecado es lo único que puede hacerse solo. Por eso quiere que también después de la muerte permanezcan unidos. Y les forma en la vida cotidiana. No les arranca del mundo. No le traslada a un invernadero en el que no se contagien del siglo presente. Les deja en el camino, en sus barcas, entre la masa de las que han de ser fermento. Y no les aleja del riesgo ni de las tormentas. No pone bajo sus pies una tierra de algodones. Hay en Palestina dos lagos, uno el Mar Muerto, en permanente calma. No hay en él olas ni tempestades. Incluso resulta casi imposible ahogarse en él porque el peso específico de su agua salitrosa es superior al del cuerpo humano. El otro, el de Nazaret, se cobra todos los años varias vidas humanas. La tempestad se desata en él tremenda e inesperada. Los vientos lo sacuden, sus olas llegan a alcanzar varios metros, pero los pescadores eligen este segundo para faenar. El primero no lo surca jamás una barca, porque no hay en él pesca ni rastro de vida. En el segundo el riesgo es compensado con la abundancia de las capturas. Jesús también eligió para sus apóstoles el lago del riesgo y de la vida. Les anuncia sin rodeos que les envía como corderos en medio de lobos. Lucharán, sufrirán, serán perseguidos, morirán violentamente, serán odiados por su nombre y les perseguirán de ciudad en ciudad. Insiste en la idea de que la cruz y el fracaso son necesarios para el triunfo final. Quien no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Esta pedagogía del riesgo acepta a veces la audacia absurda.
Que en este domingo, donde el Señor nos dice que la mies es abundante y los obreros son pocos, releamos con calma este Evangelio, porque tú y yo también somos discípulos enviados por Jesús. en medio de esta sociedad y en medio de este contexto convulso en el que nos toca vivir. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser instrumentos de la paz de Dios en medio del ámbito en el que nos desenvolvamos. Pidámosle la gracia, la fuerza y la parresía para ir de dos en dos anunciando lo que hemos visto y oído.